Pues son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco nos llama a cuidar el Mediterráneo. Guillermo Vila.
Sí, acaba de terminar el discurso del Santo Padre en el acto de cierre de los encuentros del Mediterráneo. Un mar que, según el Papa, debe ser un espacio de encuentro y no de conflicto. Vamos hasta el Palacio del Faro de Marsella con la enviada especial de COPE a este viaje apostólico. Eva Fernández, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Marsella ha sido el escenario de la clausura de un encuentro en el que ha quedado reflejada la tradición multicultural del Mediterráneo, cuna de civilización capaz de transmitir al mundo el importante valor de la vida.
¿Cuánto importante?
Qué importante es cuidar la maquia mediterránea, tesoro único de biodiversidad. Este mar, entorno que ofrece un enfoque único de la complejidad, es un espejo del mundo y lleva en sí mismo una vocación global a la fraternidad, único camino para prevenir y superar los conflictos.
La conflictualidad.
A primera hora de la mañana, Francisco ha mantenido un emocionante encuentro con personas enfermas y sin hogar, atendidas por las Hermanas de la Caridad. No hubo discursos, pero los gestos fueron más importantes que las palabras. El Papa recibió caricias de los ancianos y regalos de los pequeños. Se despidió asegurando que había visitado el barrio de la alegría. Ahora Francisco descansa en el arzobispado preparándose para los actos de la tarde.
Y dos años después del incendio de La Palma, la biodiversidad no se ha recuperado en el desierto de Basalto Central. Allí, las altas temperaturas y las condiciones del suelo están dificultando el desarrollo de la flora y de la fauna. El biólogo del Centro Superior de Investigaciones Científicas, Manuel Nogales, cree que habrá que esperar hasta 50 años para que todo vuelva a la normalidad.
La biodiversidad, dos años después, sobre todo en el pinar y en las inmediaciones del cráter, es donde más ha sufrido. Sin duda alguna se va recuperando, pero lógicamente va a un ritmo mucho más lento que cuando te separas unos 2 kilómetros y medio ya del cráter principal. Yo la idea que tengo es que si todo esto sigue a este ritmo, esto tomará varias décadas. Y cuando hablo de varias décadas, hablo de más de 40 o 50 años.
Los europeos estamos más cerca de tener que dejar de pagar por el equipaje de mano en los aviones. Ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea había dictaminado en 2014 que el equipaje de mano es un elemento indispensable para los viajeros y que, por lo tanto, no debía estar sujeto a costes adicionales. Esta semana, el Parlamento Europeo ha instado a las aerolíneas a garantizar ese derecho. Lo ha explicado la corresponsal de Copenhague, Bruselas, Paloma García Ovejero.
Las compañías están que trinan. O sea, claro que les hace daño. Por supuesto que están furiosas. Pero la realidad es que en el reglamento, hoy por hoy, no se habla de las maletas. Solo de retrasos y anulación de vuelos. Lo otro es impacto práctico. Así que claro que tienen la excusa o el recoveco para hacer como que no oyen. ¿Qué ha pasado ahora? Un ciudadano, martillo pilón, y un grupo de eurodiputados que tenían ganas de, no nos engañemos, de sacar esto adelante, porque claro, hay cosas que nos afectan a todos, y más a los eurodiputados, que van y vienen todas las semanas. El caso es que ahora se lo han tomado en serio, lo ponen en marcha, pero el Parlamento tiene que aprobarlo en pleno, que lo aprobará, pero de ahí se lo manda a la Comisión, y después la Comisión les tiene que decir a los países que adapten este reglamento a su reglamento, digamos, pues en nuestro caso de España.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Mañana monopolizada por la información del motor, Manu Pérez.
Pues sí, hace poco más de una hora Verstappen volvía a imponer su dominio, pole aplastante para el neerlandés en el Gran Premio de Japón de Suzuka, con Carlos Sainz sexto y Alonso décimo. Y en MotoGP también ha habido clasificación en el circuito debut en MotoGP, Borja González.
La primera pole de MotoGP en la historia en India, que ha sido para Marco Bezzecchi, en una jornada que, como suele ser habitual, ha sido dominada por las Ducati. Muy cerca de él se ha quedado Jorge Martín, que va a salir segundo, y en la tercera posición se ha colocado el líder Bagnaia, también cuarto una Ducati, la de Luca Marini, y completando las dos primeras líneas, dos Hondas, sorprendentemente Joan Mir, que va a salir quinto, y Marc Márquez sexto. Recordemos, la prueba al sprint va a ser a partir de las 12 de este mediodía, la carrera mañana también a la misma hora.
A las 2 de la tarde sigue el fútbol con el Girona-Mallorca, Osasuna-Sevilla a las 4 y cuarto, el Barça-Celta a las 6 y media y cierre el sábado el Almería-Valencia a las 9 de la noche. Todo lo contarán nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Y hoy arranca el baloncesto, comienza la ACB, lo hará a las 6 con dos partidos en la Fonteta. El Valencia recibe al Básquet Girona y el UCAM Murcia visita la cancha del Granada.
Ahora en COPE sigues escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Aquí seguimos, efectivamente, en fin de semana. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias.
Fin de semana.
Con Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Suena Franco Battiato y suena Ara Malikian, y eso quiere decir que llega el momento de conocer la previsión del tiempo de este fin de hace poco más de dos horas que hemos estrenado estación. Ha llegado el otoño y lo hace con sol y cielos despejados en casi toda la península. Parece que por ahora dejamos los cielos cubiertos. Vamos al detalle con el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, don Jorge Olcina. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Pues muy aliviada. ¿Estamos? Muy aliviada, porque tú sabes que yo y la lluvia somos cosa incompatible.
No, y es verdad que hacen falta. Y bueno, ahora comentaremos un poquito cómo cierra también el año hidrológico, que esta semana cerrará y bueno, pues no ha sido muy beneficioso, ¿no?, en cuanto a captación de lluvias en los embalses, pero bueno, ahora lo comentamos.
Bueno, cuéntanos, empezamos por ahí si quieres. ¿Cómo va el año hidrológico?
Pues mira, el año hidrológico sabemos que empieza, no sigue el curso de año natural, empieza el 1 de octubre de cada año hasta el 30 de septiembre del siguiente, ¿no? Y bueno, pues ahora vamos a cerrar este año 2022-23. Bueno, viene a ser otro año con reservas por debajo de lo normal, de lo que sería normal. Estamos a un poquito más del 36%, por debajo del 50%, por debajo de la media de los últimos 5 y 10 años en cuanto a caudales embalsados, y con dos zonas de España, bueno, en situación complicada, ¿no? Lo hemos ido comentando en estos meses pasados. Andalucía, todo lo que son las cuencas del sur peninsular y el noreste, Cataluña, bueno, pues ahí las reservas de agua, la verdad es que están muy por debajo, están en unas condiciones de lo que se llama emergencia de sequía, con restricciones en algunos núcleos urbanos incluso. Bueno, pues ahí el problema sigue latente, ¿no? En el resto, bueno, pues estamos un poquito pues en un término medio, que esperando que llueva en otoño para ir recuperando, ¿no?, esas reservas y bueno, poder garantizar plenamente abastecimiento, sobre todo en el campo, pero bueno, a la espera de que lleguen esas lluvias en las próximas semanas y meses, ¿no?
La verdad es que el otoño no pinta mal, ¿no? Parece que sí. ¿Puede este otoño que acabamos de estrenar puede traer agua?
Pues parece que sí, Cristina. También hemos comentado que dependemos de un fenómeno que ocurre a muchos kilómetros de aquí, que es el famoso fenómeno del Niño. Ocurre en la parte del Pacífico, pero altera toda la circulación de la atmósfera terrestre y altera pues nuestra dinámica atmosférica aquí en la península ibérica, en el sur de Europa. Parece que este fenómeno está cobrando intensidad, y en esos casos, bueno, los otoños correspondientes, estaríamos ya en este otoño, pues suelen tener más situaciones inestables, ¿no? Lo que llamamos o bien más entrada de borrascas o más desarrollo de situaciones de dana. Por tanto, si los modelos están hablando de un otoño por encima de lo normal en cuanto a lluvias, que eso es muy buena noticia, y también están hablando de un otoño cálido, ¿no? Que esto no viene a ser una noticia nueva. En los últimos otoños ya venimos registrando temperaturas por encima de lo normal, otoños que podríamos decir un poquito calurosos, y bueno, eso es un poco la previsión que hay en diferentes modelos para los próximos tres meses, ¿no? Uh-huh. Y ya digo, desde el punto de vista de las precipitaciones, en ese sentido, buenas noticias.
Pues vamos al fin de semana, vamos a hoy y a mañana.
Pues mira, muy poco que decir, porque estamos viendo cómo los cielos se han ido despejando. Pasó un frente entre el jueves y el viernes, queda un pequeño resto en la costa del País Vasco, y bueno, ahí pueden caer algunas gotillas, pero nada de muy poca importancia, algunas nubes en el Pirineo, pero la imagen de satélite que estamos viendo hoy es una península ibérica y unos archipiélagos bueno, prácticamente sin nubes, totalmente con los cielos despejados, ¿no? Puede haber alguna capa baja de nubes, pero que evolucionará y se disipará en las próximas horas, ¿no? Por tanto, tranquilidad atmosférica, estabilidad, temperaturas que están siendo frescas por la noche. Bueno, pues eso también es una noticia agradable, ¿no? Porque ya se han acabado esos calores nocturnos. Y a mediodía, bueno, pues vamos a ir viendo cómo entre hoy sábado y sobre todo mañana domingo subirán un poquito más. Estamos en un tiempo que sería más propio de una primavera avanzada, de un final de mayo, comienzo de junio, por hacer la comparación, y por tanto, bueno, pues un comienzo de esta estación de otoño que acaba de comenzar, pues podríamos decir un poquito caluroso, ¿no? O más de rasgos estivales que potencialmente otoñales, con inestabilidad y precipitación, ¿no?
¿Y hasta cuándo va a durar este tiempo estable de cielo azul y de temperaturas
pues
más
agradables? Pues mira, los pronósticos nos hablan de una semana muy tranquila, o sea que salvo que pase un frente muy ligero el miércoles y por el norte peninsular pueda de nuevo caer alguna chispita, pero una semana de tiempo tranquilo, estable, soleado, temperaturas, como digo, muy agradables, prácticamente sin riesgo de precipitación en la mayor parte de España, y noches que en el Mediterráneo volverán a ser tropicales por encima de 20 grados. Por tanto, estamos hablando, ya digo, de una situación que nos recordaría más a un comienzo de verano que a un final y un comienzo de otoño, ¿no?
Bueno, es también el veranillo de San Miguel. Hay que decir que el veranillo es el viernes, el día de San Miguel. O sea que realmente responde a la tradición.
Pues mira, este año sí que va a responder, ¿no? Y esto hablamos de veranillos en esas situaciones, ¿no? Fuera de la estación de verano, que nos recuerdan al verano. Hablamos ahora en septiembre, hablamos luego en noviembre. Bueno, pues a veces sí que coincide, ¿no? Y es verdad que esta semana sí que va a coincidir ese veranillo. Se van a desarrollar unas condiciones muy agradables, de tiempo estable, soleado y temperaturas, ya digo, a mediodía, incluso un poquito calurosas, que nos sobrará la prenda que llevemos, esa rebeca o esa chaqueta que llevemos, pero por la noche, ya digo, afortunadamente, salvo en el Mediterráneo, las noches pues son ya muy llevaderas, ¿no? Incluso nos obligan a taparnos.
Pues este es nuestro Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Muchísimas gracias, amigo.
Pues gracias a todos, Cristina, buen fin de semana y hasta la semana que viene.
Adiós, adiós. Si nos preocupa el tiempo, no te cuento la vivienda. Es un asunto, el de las casas, que si interesa habitualmente a los consumidores, mucho más en España. No nos fiamos del Estado, así que nos fiamos del ladrillo. Tendemos a meter nuestro dinero en ese lugar. Y ya sabes que el Banco Central Europeo ha vuelto a subir los tipos de interés hasta un 4,5%, el nivel más alto en más de dos décadas. Es una forma de encarecer el precio del dinero para bajar la inflación, pero claro, influye de forma muy directa en la cuestión de las hipotecas. La inflación en España se situó en agosto en un 2,6%, tres décimas más que el mes anterior, y esta subida de los tipos, la décima consecutiva, podría ser la última. Lo ha explicado en Herrera en COPE el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos.
Yo, el mensaje fundamental es que con esta última subida, el nivel de tipos de interés, si se mantiene en el tiempo, creemos que puede ser suficiente para que efectivamente la inflación acabe convergiendo hacia nuestro objetivo del 2%, que es nuestra obligación.
Más allá de si se trata o no de la última subida, como te digo, la consecuencia inmediata para las familias, para tu bolsillo, no es otra que la subida de las cuotas de las hipotecas, unos 170 euros mensuales de media. Otra consecuencia, la caída de los préstamos hipotecarios, que este año han descendido un 25,7%, una cuarta parte. Y si, claro, baja la concesión de hipotecas, inmediatamente y en consecuencia lo hace la compraventa de viviendas. Según el Consejo General del Notariado, las operaciones inmobiliarias se han desplomado un 18,4%, tanto en vivienda nueva como en segunda mano. Vamos a analizar el mercado de la vivienda y saludamos a esta hora a don Óscar Martínez, presidente de la Asociación de Expertos Inmobiliarios de España. Don Óscar, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues efectivamente, bajan, caen los préstamos hipotecarios, baja la compraventa y nos encontramos en ese sentido con un mercado más pobre, ¿no?
Sí, sí, bueno, yo creo que al final del año pasado, el último trimestre, ya empezamos a notar una desaceleración y lo que llevamos de años está continuando y hoy día cuesta más tener una vivienda.
Por tipo de vivienda caen los pisos un 18,6 y las casas unifamiliares un 18%. ¿Qué particularidades presentan los distintos sectores del mercado?
Bueno, hoy día quizá la casa unifamiliar es un poco más difícil de comprar, ¿no? Hoy es más fácil ir a lo que es la vivienda habitual, lo que es una vivienda normal y corriente, ¿no? No hay tanta oferta de lo que es vivienda de tipo que se usa más en vacaciones o más en zonas de costa, pero lo que es el mercado normal, lo que más se está utilizando es lo que es vivienda, la vivienda habitual de segunda mano, sobre todo es la que más se está aceptando.
Habrá muchos oyentes que tengan que comprar o que tengan que vender. ¿Cómo es el momento?
Bueno, yo creo que cuando se debe comprar, cuando uno necesita comprar, ¿no? Al final, aunque compres más caro en un mal momento, el tiempo te hace que sea una buena inversión. En este momento, pues bueno, el mercado está más ralentizado, está más lento, pero bueno, tampoco han bajado mucho los precios, apenas han bajado, no se nota una bajada de precios. No hay mucha oferta en el mercado y por tanto los precios se mantienen. Pero bueno, lo único que la subida de hipotecas está afectando sobre todo a los que tienen una hipoteca concedida, que en este momento pues les ha subido tanto el préstamo, pero el que va a comprar una vivienda lo que hace es adaptarse a las nuevas hipotecas y por tanto lo que hace es reducir un poco la perspectiva de precio.
¿Cabe pensar que en el tiempo bajasen los precios?
Muy poco, yo no veo, porque ya digo que no hay una gran oferta en el mercado. O sea, no estamos en un mercado donde haya mucha vivienda. Hay zonas donde no es nada fácil comprar vivienda. O sea, no encontramos una gran oferta. Y donde hay mucha oferta, pues no hay una gran demanda. Pero yo no veo una caída en el mercado, ¿no? Veo más, pues sí, como siempre. El que tiene prisa por vender no tiene más remedio que bajar el precio. Pero eso ha ocurrido siempre. Y en este momento, pues si cuesta más vender, el que tenga prisa, pues tendrá que ajustarse. Pero por lo general no veo una bajada más muy mínima de lo que la vivienda.
Es curioso, ¿eh? Es curioso porque resiste el mercado de la vivienda, que sigue siendo como el refugio español por excelencia, ¿no?
Sí, es una buena inversión, siempre ha sido una buena inversión. Aunque ahora, como está el mercado de alquiler, pues está un poco complicado, ¿no? Hay muchos inversionistas que antes compraban para alquilar y tal y con la ley de vivienda y con lo que está saliendo con la vivienda, pues muchos se resisten a invertir para rentabilidad. Pero es una buena rentabilidad. Hoy día en un alquiler, pues por encima del 6% es fácil sacar de rentabilidad. Por tanto, es una buena inversión de cara al futuro. Y además, la vivienda sigue subiendo de precio cada año, o suele subir cada ciertos años. Por tanto, es una buena inversión. Y en España, pues se ha interesado mucho. Pero ya digo, tal y como está el alquiler, pues se ha frenado un poquito este tipo de inversión.
Claro. Para el que verdaderamente necesita comprar, como decía usted, y necesita pedir una hipoteca, tendríamos que ir ahora a tipos variables, claro.
Bueno, parece ser que no va a subir, o si sube será lo mínimo. Entonces ya pues sería más, quizá era mejor. Hasta hace poco era mejor era un fijo. O en todo caso ir a una mixta, que también existe, ¿no? Que es durante unos años un fijo y a partir de ciertos años ir a variable, ¿no? Pero bueno, ya no hay tanto riesgo en las subidas, ¿no? Sabemos que las subidas, pues si hay, serán mínimas. Por tanto, ya no existe el riesgo de una hipoteca variable, ¿no? Hay, bueno, es una buena alternativa en este momento, pues se puede, pero bueno, hoy día se puede negociar las hipotecas si no es caro. Por tanto, aunque te equivoques, siempre se puede renegociar.
Lo digo porque ahora mismo ir a un tipo fijo es altísimo.
Sí, el tipo fijo, bueno, está alto porque tal y como están los intereses, pero tampoco van a bajar muy rápido, ¿no? Hay que tener en cuenta que los intereses suben más rápido que bajan. O sea, yo creo que no puede ser, o sea, no parece que vayan a subir más, pero que también se van a mantener durante un bastante tiempo.
La compraventa de viviendas ha caído, pero no en todas las comunidades de la misma manera. El mejor comportamiento es Cantabria, es una zona muy demandada, parece que ha cambiado el tiempo, el norte está de moda. En cambio encontramos que Canarias se encuentra en una situación bastante mala, con una bajada del 37,4% y Navarra con un 35%.
Sí, cada zona es un mundo, ¿no? No se comportan igual. En la zona norte este año sí que es cierto que se ha incrementado la venta, pues, por el tema de la temperatura, ¿no? Sabemos que mucha gente que compraba en el sur o en otras zonas o Canarias, pues ha ido al norte porque veía un clima más mejor clima. Y sí, hay zonas, pero bueno, cada zona es un mundo, ¿no? Nunca sabes tampoco de manera cierta el por qué en una zona se mueve mejor que otra.
Con respecto a esto de la segunda vivienda, muchas personas se les han puesto los dientes largos en verano. ¿Usted aconsejaría esperar, puesto que no hay prisa? Quiero decir, que alguien que quiera comprarse una casa en el norte o en el sur no tiene una urgencia como para una primera vivienda. ¿Sería un buen momento para esperar?
Bueno, yo no veo que vaya a caer. Ya digo que no creo que caiga la vivienda al precio. Por tanto, bueno, no es grave, ¿no? O sea, se puede comprar perfectamente. Y tampoco va a haber mucha más oferta. O sea, no va a ocurrir que esta falta de ventas vaya a incrementar más el mercado, ¿no? Simplemente estamos en un mercado donde no hay una gran oferta y, por tanto, si compras, pues yo no veo problema. Siempre, eso sí, hay que comprar bien, ¿no? Es muy importante tener muy claras las ideas. O sea, no comprar por comprar, ¿no? Pensarlo mucho, ver dónde quieres ir y ver dónde compras y comprobar precios y comprar dónde es mejor comprar. Pero bueno, yo creo que si quieres invertir, cualquier momento es bueno, ¿no? Ya digo que al final los precios se es raro que bajen. Siempre suelen subir, aunque sea poco, o con el tiempo suben bastante. Por tanto, siempre es una buena inversión.
Lo que sigue imparable es el precio del alquiler, sobre todo en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona. La ley de la vivienda, usted lo decía, ha tenido el efecto contrario al buscado, ha retirado parte de la oferta. Las casas que quedan exigen muchos requisitos ante posibles impagos. ¿Qué va a pasar a corto plazo con el precio de la vivienda y con el precio concretamente del alquiler?
Bueno, el precio del alquiler es completamente distinto a la compraventa, ¿no? Sabemos que hay una gran demanda, pero muy grande, y una oferta cada vez más corta y que se va a ir acortando. Ya digo que todas las leyes que están sacando en alquileres son totalmente negativas, ¿no? Siempre van contra el arrendador y hoy día la mayoría de los alquileres son arrendadores normales y pequeños, que son los que verdaderamente pueden mover el mercado de manera rápida, ¿no? El querer construir pisos para alquilar, sabemos que lleva muchos años y eso no es fácil. Hay que esperar mucho tiempo para que esto funcione. Por tanto, lo más inmediato es lo que tenemos, ¿no? Es el propietario sencillo. Por tanto, el alquiler va a seguir subiendo, va a seguir muy difícil y sobre todo las partes más vulnerables del país son las que más problemas van a tener. Tanto por garantías, que vamos a cada vez pedir más garantías a los propietarios por las leyes de vivienda, y cada vez hay menos viviendas de precios económicos. Por lo tanto, es muy difícil. En la otra vivienda, en la compra-venta, pues no tienen fácil alternativa con el alquiler, tienen que seguir con la compra-venta de viviendas. Por tanto, no veo una caída del mercado de compra-venta.
Con relación al mercado de alquiler, ¿cuál es la solución? Pensemos en las nuevas generaciones, por último, que buscan vivienda desesperadamente, que tienen unos precios prohibitivos en las grandes ciudades. ¿Hay que potenciar la construcción de viviendas de protección oficial, de viviendas sociales? ¿Cuál es el mecanismo?
Sí, hombre, vivienda social, viviendas creadas por las comunidades y el gobierno, sería positivo. El problema es que los gobiernos se hacen por 4 años. No da tiempo a hacer viviendas. Por tanto, no le dan suficiente importancia hasta que no se acaban. Hasta cuando no hay nuevas elecciones, que es cuando se dan cuenta y cuando piensan en construir viviendas. Pero mientras tanto, como es a largo plazo, pues no les preocupa mucho, pero sería una solución, lógicamente, que es necesaria y tendría que estar ahí. Otra cosa es lo que digo, potenciar la iniciativa privada, que ya digo que son pequeños inversionistas, la mayoría, que han comprado toda la vida para invertir, para alquilar. Y hace años había un mercado bastante estable, donde no era problemático alquilar, donde había unos precios muy asequibles y donde funcionaba. Ahora es todo lo contrario, ahora es muy difícil y cada vez te piden más garantías para poder alquilar un piso, porque la ley te complica mucho.
Es don Óscar Martínez Solozábal, presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios, que nos ha ayudado en esta noticia que siempre interesa al consumidor, el mercado de la vivienda. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Y no te muevas de ahí, porque vamos a la tertulia de chicos y hoy va a resultar apasionante. Se cumple el aniversario de la muerte trágica de una niña, Asunta Basterra. Fue una chica de origen asiático, adoptada por una familia al parecer ejemplar, la formada por el periodista Alfonso Basterra y la abogada Rosario Porto. Ambos fueron condenados a 18 años de prisión por matarla. Y la pregunta sigue siendo, ¿por qué? ¿Por qué después de adoptar a una niña con toda la ilusión, la matan? Vamos a discutir sobre este asunto, vamos a dar todos los datos posibles, vamos a bucear en la psicología de los protagonistas. Estarán nuestro periodista y criminólogo Nacho Abad, el profesor de psicología forense José Manuel Aguilar y nuestro neuropsiquiatra forense José Miguel Gaona.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este fin de semana tienes una cita con el deporte. Tienes una cita con Tiempo de Juego. Este sábado, Fútbol Club Barcelona Celta.
Tuvo otra el Barça, Oli.
Y el domingo, el Derby. Atlético de Madrid, Real Madrid.
¿Quién manda en la capital? Es la gran pregunta que vamos a saber.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Voy a decir siempre hola, hola, porque él va a estar más cerca de nosotros que nunca.
Un año más, el número uno del deporte.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 24 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la malla de 5 kilos de patata lavada Carrefour a solo 89 céntimos el kilo. Y la pechuga entera de pollo Carrefour a 5,49 € el kilo. Oferta válida en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios, y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en Peugeot.es.
Eso. Si eres joven más 60, te mereces un viaje. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones ya tienen la nueva programación a destinos como Nueva York, Egipto o circuitos por España y resto de Europa. Reserva desde solo 15 euros las mejores plazas de club de vacaciones con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en Amazon.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón, como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Esa gente que hace escapaditas a Nueva York y Bora Bora, que no pone la lavadora a las 2 de la mañana, lamentablemente también puede tener un Volkswagen por la mitad de la cuota. Pero bueno, igual que tú, conduce un Volkswagen y paga la mitad de la cuota durante 6 meses con My Renting de Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Oferta válida hasta el 31 de octubre.
Volkswagen. UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Cuando dices que me quiten lo bailado, sabemos lo que necesitas. Menos obligaciones y más destinos por descubrir. Llegan los viajes exclusivos de Halcón hechos a medida para mayores de 55 años. Estancias en costas, viajes a islas, circuitos en tren, avión y mucho más. Más de 50 años conociendo a millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Iberdrola trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti. Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Llama al 924 24 24 o entra en iberdrola.es. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Te lo digo o te lo cuento?
Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar.
Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Está claro que estamos en plena temporada de búsqueda de piso por la cantidad de estudiantes que se han incorporado al curso escolar. El aumento de la demanda de alquiler por habitación lleva observándose desde hace tiempo. Las cifras se disparan aún más en algunas ciudades.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
A veces la historia del crimen nos abre una herida dentro, porque encuentra un eco en nuestro corazón, o por la piedad, o por el desconcierto, por la pregunta sobre nosotros mismos. Por eso es tan aterradora. Y esta semana se han cumplido 10 años del asesinato de la niña Asunta Basterra. Tenía 12 años y fue un crimen que conmocionó a España y que una década después sigue planteando preguntas. El cuerpo de la niña fue hallado la madrugada del 22 de septiembre de 2013 cerca de una localidad llamada Teo. Había sido colocado cuidadosamente junto a un árbol. Al día siguiente, sus padres, el periodista Alfonso Basterra, que por cierto había trabajado y colaborado como contertulio eventual en COPE, y Rosario Porto, abogada, fueron detenidos en el tanatorio y ambos condenados a 18 años de prisión por el asesinato de la niña. Hasta hoy nos queda una conmoción por la crueldad y por lo absolutamente absurdo de que unos padres maten a una hija a la que además habían elegido, habían adoptado y habían traído de China. Eran una pareja conocida en la sociedad gallega de Santiago de Compostela y se habían conocido en los actos sociales a los que asistían por mor de su profesión. El periodista, insisto, y ella, abogada de una familia acomodada e hija de un conocido letrado. Se trató de la primera niña china que llegó a Santiago de Compostela y de las primeras de España, de tal manera que en su momento se le hicieron reportajes, se le prestó atención social y periodística. La niña Asunta fue a los mejores colegios y pronto destacó por sus altas capacidades e inquietudes fomentadas por los padres. Se la apuntó a inglés, a francés, a chino, a ballet, a piano. Parecía que Alfonso y Rosario vivían por y para su hija. Y de repente algo comenzó a quebrarse. En 2011 fallece la madre de Rosario Porto y apenas unos meses después, de una forma llamativa, su padre. Rosario se hunde en una profunda crisis depresiva. Empieza una relación extramarital con un empresario de la zona. Y a principios de 2013 se separa de Alfonso Basterra. Los dos piden la custodia y el juez determina que se quede la niña con la madre. A los pocos meses, Rosario sufre una crisis psicológica y es internada. Alfonso se mantiene a su lado y cuida de Asunta. Finalmente, la pareja retoma la relación, pero lo que podría haber sido el pórtico de un final feliz es el principio de la tragedia, porque coincide con el final de la niña. Vamos a repasar los datos de lo que aconteció con nuestro criminalista, con Nacho Abad. Muy buenos días, Nacho.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Y el perfil de los padres y las preguntas que se suscitan de fondo con nuestros especialistas. José Manuel Aguilar es profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola. José Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días. Feliz sábado a pesar del tema.
Efectivamente, efectivamente. Y con nosotros está nuestro neuropsiquiatra forense, José Miguel Gaona. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Aquí intentando arrojar un poquito de luz.
Bueno, os preguntaría primero a vosotros, Gaona, ¿por qué es un asunto que todavía nos sobrecoge 10 años después, ¿no?
Pues sobre todo por la perplejidad, es decir, sin lugar a dudas, como bien has apuntado, no solamente la niña era totalmente deseada, escogida, educada con mimo, además, la sorprendente característica, además, de que ambos padres también eran personas muy versadas en diversas cuestiones. La misma Rosario Porto, la madre, había estado pues por media Europa en su educación. Alfonso Basterra, también un intelectual, efectivamente. Entonces, esto chirría, ¿no? Parece que este tipo de crímenes se tiene que dar necesariamente en ciertos estratos, a lo mejor de la sociedad, o incluso como producto muchas veces de terribles y miserables venganzas. Y sin embargo, este es un caso totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados. No solo no se da bajo esas anteriores circunstancias, sino que se da de una manera fría, metódica y, para la mayor parte, incomprensible.
José Manuel, ¿a ti qué te llama la atención del caso?
Pues, ahondando lo que dice mi compañero, primero la ausencia de móvil, es decir, hay una frase latina, quid pro des, a quien beneficia para investigar cualquier cuestión, aquí no hay ninguna lógica absurda, absoluta. Luego estamos hablando de la irracionalidad, es decir, ¿por qué nos conmueve tanto? Porque nos provoca zozobra, porque nos rompe nuestros esquemas mentales básicos, porque pensamos que, bueno, para todo acto hace falta una motivación, ¿no? Y en función de las consecuencias llevamos a cabo determinados comportamientos. Y aquí no existe nada de eso. Y luego pues están la infinita cantidad de circunstancias que nos encontramos, desde el que tú acabas de comentar, una hija adoptiva, es decir, una hija buscada y querida, la infidelidad de ella, el divorcio de los padres, el fallecimiento previamente de los abuelos paternos, haber presentado a la niña varias veces, intoxicación previa en momentos anteriores al... Bueno, un intento de asesinato previo, al parecer, que una asfixia con una persona que entra, es que es realmente, parece una novela negra.
Verdaderamente. Nacho Abad nos puede subrayar qué es lo que está abierto, por qué este crimen tiene todavía preguntas por resolver y cuáles son, Nacho.
Bueno, para mí hay cuatro preguntas esenciales. Por cierto, echaba yo de menos la sintonía de mi sección, también te lo digo. Hablamos de crímenes.
Vamos a ponerla. Escucha, que tienes toda la razón, que hoy ha habido como una especie de síntesis entre la tertulia de chicos y tu propia sección, y ahora Cinta nos la pone de sintonía. Mírala.
Es que le da ambiente para hablar de lo que estamos hablando.
¿Cómo es, Nacho?
A ver, hay cuatro interrogantes básicos en el crimen de Asunta Basterra. El primero, ¿cuál fue el móvil del crimen? ¿Qué dice la sentencia? La sentencia dice textualmente: el día 21 de septiembre de 2013, los acusados doña Rosario Porto y don Alfonso Basterra, puestos de común acuerdo para acabar con la vida de su hija Asunta, comieron con ella en el domicilio de don Alfonso y le suministraron una cantidad de medicamentos que contenía lorazepam, necesariamente tóxica para posteriormente, cuando hiciera efecto, asfixiarla. No aparece el móvil. No hay móvil. La sentencia no establece el móvil. ¿Cuál es el móvil que se ha aposentado en el ideario popular? Y cuando tú preguntas es lo que te responde todo el mundo. Pues son dos respuestas. La primera es, la niña les molestaba y por eso la mataron. Ahora os hago un paréntesis en esto. Y la segunda es, la asesinaron porque Asunta sabía algo que tenían que encubrir. ¿Por qué decían que le molestaba? Pues porque Rosario Porto le había puesto los cuernos a Alfonso Basterra con un empresario, quería iniciar una nueva vida de amor, el empresario estaba casado y Asunta, a lo mejor, en esa nueva relación que tenía Rosario no le cuadraba. Alfonso Basterra se iba a quedar solo, económicamente estaba arruinado porque vivía de su exmujer, la niña le generaba más gastos. ¿Puede ser que fuese eso? Pues es la primera incógnita. ¿Cuál fue el móvil del crimen? Si queréis, debatimos sobre ello. Luego, vosotros sabéis que cuando detienen a Rosario Porto y Alfonso Basterra, se los llevan a los calabozos de, de la comandancia de la Guardia Civil de Coruña. Y allí el juez Taín, polémico donde los haya, decide poner unos micrófonos para escuchar las conversaciones entre celda y celda. Bien, cuando pone esos micrófonos, por cierto, escuchas que luego sus compañeros declararon ilegales, es decir, que no podía haberlo hecho y que no se podían tener en cuenta, pero lo que se grabó y sucedió. Y hay unas frases ahí, Cristina, que dejan lugar a la duda. Alfonso dice, no digas nada inconveniente porque nos graban. Rosario responde, y bueno, ¿y qué voy a decir inconveniente, Alfonso? Alfonso responde, nada, mi vida, por supuesto que nada. Y Rosario aquí ya introduce un elemento que repite por dos veces. Ya, pero tu imaginación calenturienta nos va a generar muchos problemas. Alfonso dice, ¿cómo? Que tu imaginación calenturienta nos va a generar muchos problemas. Muchos. ¿A qué se refería? ¿A qué imaginación calenturienta? ¿Qué había ahí? ¿Qué hay detrás de esa frase?
¿Había sido él el planificador? Con su imaginación calenturienta, no sé.
Bueno, esta es la segunda duda. Yo, si queréis, ahora introduzco otras dos más, pero seguro que nuestros expertos Gaona queréis intentar discernir lo que hay detrás.
Sí, bueno, yo como otros muchos he escuchado esas, no declaraciones, sino grabaciones evidentemente de las celdas, en los que también me llamó muchísimo la atención eso de tu imaginación calenturienta. ¿A qué se refería? Yo personalmente no creo necesariamente que tuviera ninguna cuestión, y esto es un tema extremadamente delicado, de índole sexual, ni otra cosa. Pero evidentemente...
Pero luego hay unas fotos, Gaonay. Hay unas fotos interpretativas de ella viniendo de un espectáculo de danza en la que parece que su posición dentro del sillón, cuando se sienta, sus posiciones con las piernas y su cuerpo no son especialmente recatadas.
Lo que pasa es que al ver que la niña venía vestida de cabaretera, porque toda la clase iba vestida de cabaretera, ya las fotos tampoco son taxativas.
Son interpretativas.
Más aún, corrígeme Nacho, pero quiero recordar que justamente el juez Taín no toma o no abre una línea de investigación respecto a esas fotos.
Ya, lo que pasa es que, Gaona, el juez Taín a mí no me sirve de referencia porque él fue el que mandó incinerar el cuerpo en su momento, ¿sabes? Con todas las cosas sin haber sido terminadas completamente.
Madre mía, qué torpeza, ¿no?
Eso es una cosa que no entenderé nunca, es decir, ¿por qué lo hizo?
Bueno, por descuido, ¿no? Probablemente pensaba que estaba ya todo documentado. Imaginación calenturienta y luego, perdonadme, ¿este señor tenía a su vez en su ordenador fotos de niñas asiáticas de otras niñas o no? Porque yo eso no lo sé.
Sí. Al final él tenía predilección por las niñas asiáticas. Desconozco, ahora mismo no recuerdo porque han pasado una década, recuerdo que había fotos de niñas asiáticas sobre el ordenador. Hay una leyenda urbana también brutal que es que van a la casa de Basterra, la registran y no está en el ordenador. Y luego llega una carta al juzgado y no creo recordar que era una carta, que no era sugerencia del propio Basterra. Vuelven a la casa y el ordenador de repente está ahí.
Aparece de manera milagrosa.
Y dice Basterra, pero qué mantas son los guardias civiles, pero que no saben registrar, qué vergüenza. Y claro, los guardias habían documentado su visita y al documentar su visita habían hecho una foto de una pared donde no estaba el ordenador y de repente apareció quién fue a la casa, quién puso el ordenador ahí, por qué habían borrado todos los archivos del ordenador. Borraron una cantidad ingente de terabytes del ordenador. Y al final creo recordar que se recuperaron fotos de niñas asiáticas y que él tenía predilección por las niñas asiáticas. Desconozco realmente el contenido luego de las fotografías, en qué sentido iban. Pero como había, os digo que había cuatro incógnitas para mí, que os las enumero. Las dos primeras ya las he explicado, cuál es el móvil del crimen. La segunda, qué significa tu imaginación calenturienta, nos va a generar muchos problemas. Y hay una tercera, que es por qué drogaron a Asunta en los meses previos hasta en tres ocasiones. Cuando comía con Alfonso Basterra, Asunta llegaba luego a clases de música y iba pegándose como de pared contra pared porque era incapaz de caminar, como una auténtica zombie. Cuando le hicieron un análisis del pelo, Y en la autopsia se determinó que en todas estas ocasiones en las que había comido con Basterra, ella había sido drogada con lorazepam en grandes cantidades. Claro, eso eran ensayos de un crimen, era porque le molestaba y la quería tener sedada, encubrían esos episodios de lorazepam algunas cosas más oscuras que no se pudiesen saber. y luego
¿se sabe
la
si
siguiente.
La niña, perdona que te pregunte a este respecto, una cosa que desconozco, ¿era nerviosa?
Era inteligente, era detallista y era perfeccionista. Nerviosa lo desconozco. También es cierto que Rosario hacía que su hija fuese perfeccionista.
Sí, yo no recuerdo ningún diagnóstico o comentario que tuviese que ver justamente con este último término. Pero era una niña, evidentemente, que estaba extremadamente cultivada. Tocaba el piano, hacía danza, hablaba varios idiomas y tan solo tenía 12 añitos.
O sea, a lo mejor no era tanto que fuese inquieta y la sedasen para que les dejase en paz, cuanto que era perspicaz. Y la sedaban para que no interviniese en las conversaciones, por ejemplo.
Solamente decir que una niña de 12 años no se le receta lorazepam para tranquilizarla, ¿eh?
No, es que ellos mintieron y dijeron...
Era de la madre, realmente. Era la misma medicación que tenía la madre.
Exacto.
Que la compraba Alfonso, por cierto, pero que ellos explicaron que tenía alergia y que entonces el médico le retaba estas pastillas para la alergia y los médicos dijeron que no. Luego hay una cuarta incógnita.
Sí, y terminamos.
Cuarta incógnita, que es, ¿presenció Alfonso Basterra el asesinato de su hija? No hay ninguna prueba que determine que Alfonso Basterra estaba en la finca de Teo en el momento que se produjo la muerte. Se ve a Rosario Porto con su hija en el coche, se ve a Rosario Porto saliendo de la casa por los testigos, uno habla con ella, la niña está dentro muerta, pero Alfonso Basterra no se le ve en Teo, no se le localiza. ¿Cómo iba en el coche? Que iba tirado en el asiento de atrás, en el maletero. ¿Cómo llegó hasta Santiago sin que nadie le viera, ninguna cámara le grabara? Esta es la parte más polémica de la sentencia. Yo creo que a lo mejor con otra defensa Alfonso Basterra podría haberse llegado a librar, porque nadie puede justificar su presencia en la finca de Teo.
Y sin embargo la sentencia da por hecho que los dos asfixiaron a la niña.
Sí, eso es, estas cosas de la justicia.
Eso no está bien porque no está probado, claro.
Bueno, para ellos sí, yo solo planteo la duda.
O sea, digamos que de la autopsia no se podía inferir que dos personas la habían asfixiado.
No, de ninguna manera.
No. Yo he leído la autopsia en detalle. Tiene una serie de marcas, que algunas son de sujeción, otras por la famosa cuerda naranja, que también se localizó en la casa de ellos, en la famosa papelera. Tiene otra serie de marcas que quizás sean las más importantes en relación al tema, que son alrededor de las fosas nasales, como si se hubiera comprimido una almohada o cualquier otra cuestión, con objeto de, evidentemente, de asfixiarla, ¿no? Y también en la zona genital, en un lateral, pero no necesariamente para nada que tiene que ver con algún tema de abuso sexual.
Claro, y esas marcas no pueden determinar si es de una persona fuerte como Alfonso o una persona más débil como Rosario.
No, en absoluto. Los resultados no apuntan en ese sentido.
Si me permitís, yo apuntaría a nivel de personalidad, que es una cosa que tal vez
que es muy interesante.
Más nos interese a todos. Lo primero es plantear cómo gente tan inteligente, o tal vez solo tan formada, lleva a cabo un comportamiento tan torpe, porque realmente esta gente se la detuvo inmediatamente y con un montón o bastantes pruebas para lo que, si lo estás planeando, como se plantea y se acepta, bueno, pues podrías haber evitado, por un lado. Y también, muy interesante, tanto el comportamiento de antes como el comportamiento después de haber sido detenido. Tenemos a Alfonso Basterra, una persona que en todas las imágenes que aparece, incluso yo estaba mirando fotos, porque luego se publicaron muchas fotos de familiares y demás, pues muestra una frialdad extrema, una sequedad extrema, y luego en el comportamiento del juicio, pues prácticamente hablaría yo de una conducta de disociación, como un método de defensa, ¿no? Parecía que no iba aquello con él.
Sí, era luego casi ella, chulo, petulante.
Sí, tan serio que casi, exactamente, soberbio, diría yo más. Sí, ella que plantea que tenía un historial clínico
a nivel
mental largo, con mucha inestabilidad mental, con consumo de sustancias, esa sustancia que luego se encontraron en repetidas ocasiones en el cuerpo de la niña, y luego la consecuencia posterior, es decir, una vez ya condenados, pues Rosario se suicidó, pero es que Basterra no pide permisos penitenciarios. O sea, Basterra, que ya desde el 18 podría haberse beneficiado de permisos, pues no pide ni un solo permiso penitenciario. Bien, puede ser que su abogado le diga
que mira. Fuera.
Bueno, claro, efectivamente. Sí, pero además está absolutamente aislado,
sé perfectamente, conozco perfectamente que no contacta con nadie, no habla con nadie, no tiene ningún conocido, se pasa el día en la biblioteca y bueno, pues no, puede ser no que sea eso, pero no necesita a nadie, efectivamente, no necesita a nadie, vive en su mundo y sigue con sus comportamientos disociados, entiendo yo.
Qué curioso esto que decís, que no necesita a nadie. ¿Cómo alguien puede no necesitar a nadie?
Bueno, él tiene una vida interior basada sobre todo en la literatura, en los libros, etcétera, etcétera, y realmente pues vive él solo.
¿Pero una vida interior calenturienta, como decía Rosario Porto?
Claro, bueno, eso ya es otro aspecto de su vida interior en el cual desgraciadamente creo que nos vamos a quedar el resto de nuestra vida con la duda.
Escucha, ahora, que quedó... Perdón, sí, diga, dime. La disociación. Que no quería interrumpirte, dale.
Nada, simplemente una línea nada más respecto a la disociación. Me resulta tremendamente interesante cómo la madre, Rosario Porto, hasta el final de los días negaba cualquier implicación en el tema. Y yo a veces tengo una teoría respecto a algunos criminales. Algunos criminales llegan a insistir tanto en que no lo han hecho que me temo que algunos se lo acaban creyendo.
No, porque lo olvidan o hacen una parcela en su cerebro inaccesible para su propia mente.
Sí. Totalmente, lo arrastran hacia un lado.
Hombre, una sí cosa. Que parece... Perdona, sí, dime, Nacho.
No, quería introducir ya otro elemento de misterio más allá de las personalidades, y es los padres de Rosario Porto murieron también, y se sospechó que en extrañas circunstancias. Nunca se ha podido probar nada porque los dos fueron incinerados, y con cuerpos incinerados pues no se puede hacer una segunda autopsia, pero fallecieron de forma extraña, con lo cual siendo hija única y heredera única de todos sus bienes, también ha quedado ahí el misterio sobrevolando. Ya sabes que los españoles somos muy propicios a las leyendas urbanas y a los misterios sin resolver.
Bueno, y también a observar con Tino.
Sí, pero no te digo que no. Los hay con más tino que otros, pero...
Además, pero, murieron con muy poca diferencia de tiempo.
Eso es, muy poco tiempo, muy poco tiempo.
¿Y los dos en su cama?
Físicamente ya no recuerdo dónde murieron. Cristina, claro, no me da la cabeza para tanto crimen.
Madre, es que, no sé, o sea, quiero decir, la imaginación calenturienta puede tener una... En fin, yo lo que no sé, si es mi imaginación o sería clínico, José Manuel, José Miguel, el tema de que él sería, en esas parejas donde hay uno que manda y otro que obedece para el crimen, él el frío que manda y ella la desconcertada que obedece. No sé si esto lo reconocéis vosotros como especialistas, por ejemplo, Gaona. José Manuel, venga.
Sí. José Manuel, venga.
Puede ser perfectamente, pero por otro lado también es cierto que en ese esquema de parejas la persona inestable es la que genera el estrés. Y a lo mejor el otro está perfectamente sereno, pero la otra persona se convierte en el disparador de la situación. Entonces, podría ser tanto una cosa como la contraria. Sí es cierto que lo que sí sabemos es que eran totalmente diferentes, absolutamente diferentes. Y lo prueba tanto el antes como el después de su comportamiento.
Hay unos rasgos que creo que son importantes. Rosario Porto, Charo, decía de Alfonso Basterra que era un buen amigo, pero un mal marido. Y Alfonso Basterra, a su vez, expresaba su dependencia económica de Rosario Porto. Yo creo que ahí tenía cada uno una dependencia emocional, el otro una dependencia económica muy importante, además, no es una tontería. Respecto, hay un detalle que me llama la atención y quizás sea una de las claves. Y rápidamente, la famosa cuerda naranja que ataba a la pobre niña en las extremidades y que luego se localiza una parte de ella en la papelera, y que coincide en cuanto a su química, el método de corte, etcétera, con lo de la niña, con lo cual se establece una obvia relación, es dejado abandonada de una manera totalmente irresponsable en la susodicha papelera.
Muy burdo.
Yo dudo que Alfonso Basterra, con lo maquiavélico que es,
el
elevado nivel intelectual, lo controlador, la parte calculadora, que de hecho, como bien ha dicho Nacho, ni aparecía yendo hacia la casa en cuestión, ni grabaciones, ni nada de nada, un tipo que tenía todo muy calculado, me temo que esa cuerda la tira alguien que a su vez quizá se encuentre bajo el efecto de ciertas medicaciones.
O, perdonadme por hacer
hay,
más...
Hay tercera persona.
Imagino por dónde vas.
O él lo planea todo hasta ese extremo, quiero
puede
decir.
Ser,
él, vamos, dudo mucho, no lo sé, pero no me imagino a Porto asfixiando a su hija. En definitiva, es una madre. Entonces dice, bueno, yo me meto
a mí
en
no,
el...
A mí no me cuesta, ¿eh?
A ti no te cuesta.
Ni la estadística también le cuesta nada.
Bueno, las estadísticas apuntan a que la mitad de los niños son asesinados por la madre y la otra mitad por los padres, muy aproximadamente.
Al final ella se quita la vida, o sea que realmente es la que más ha sido doliente en algún sentido, ¿no? Aunque sea de irresponsabilidad mental, yo qué sé. La cuestión es que también cabe la posibilidad, digo como hipótesis, de que él fuese efectivamente en la parte de atrás del coche o en el maletero, como se ha especulado, que él proceda a la muerte de la niña, pero sabe que lo que van a ver es a una señora conduciendo a una niña, y que si a eso añade el dejar de forma desordenada la cuerda, las pruebas apuntan a su mujer. O sea que en caso de caer, caería ella.
Ya, lo que pasa es que, Cristina, y que yo de verdad creo que el fallo más grande de este caso es situar a Alfonso Basterra dentro de la finca de Teo donde se produce el crimen. Es que no se le ve salir de Santiago ni volver, no hay ninguna cámara que grabe. Es cierto que él miente, que dice que se queda en casa leyendo y no sé qué, y de repente una cámara le graba, y que es cierto que tiene apagado su teléfono móvil para que no le posicionen. Dicen que lo apagó para estar leyendo en casa, escuchando música, etcétera. ¿Dónde estuvo? Ni idea de dónde estuvo. Ni idea. ¿Pudo estar en casa? Como que no. Pero lo importante en derecho penal y en un juicio es que tú tienes que demostrar la culpabilidad de la otra persona, y eso se demuestra en base a indicios, evidencias, pruebas, testimonios, y yo a Alfonso, de verdad, a mí siempre me ha quedado la duda, ¿dónde estuvo en el momento del crimen?
Ahí queda todo. Fijaos qué cosa tan impresionante este crimen.
Para
gracias de verdad.
Exacto,
que 10 años después nos ayudéis a reflexionar sobre ello, ha sido de máximo interés. Nacho Abad, muchísimas gracias.
Ya el próximo lunes, sábado, a nuestra hora normal, ¿no?
Ahí, exactamente. Sí, José Manuel Aguilar.
Y el martes en Código 10.
Triunfando, esto es, los dos, José Miguel Gaona y Nacho Abad. José Manuel Aguilar, José Miguel Gaona, un abrazo.
Otro.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
A ver, voy a encargar un arroz para este finde. ¿Preferís negro, con almejas, abanda, paella, al horno con bogavante, caldoso?
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Elige entre versiones térmicas e híbridas y aprovecha condiciones únicas este mes en los días SUV Citroën.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Feria del bebé en el Corte Inglés. Hasta el 15 de octubre, 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del Bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 15 de octubre. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Es por ti que has cambiado.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche eléctrico o híbrido, puedes ganar un coche Fiat 500 híbrido. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
El 25 de septiembre es el Día Mundial del Farmacéutico. En España, 80.000 farmacéuticos colegiados y más de 22.000 farmacias comunitarias garantizan el acceso al medicamento, promueven la salud y previenen la enfermedad. Gracias a todos. Consejo General de Farmacéuticos.
Lo que más valoro en mi tiempo libre es poder pasar las tardes en el taller, hablando con los mecánicos, poniendo el coche a punto. Entre ir a cenar o ir al cine, pues me quedo con el taller sin dudarlo.
Venga ya. En Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan. Por eso seguimos siendo los talleres mejor valorados otro año más por los clientes. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Feria del bebé en el Corte Inglés. Hasta el 15 de octubre, 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del Bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 15 de octubre. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Apuntarse al gym para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo. Pasarse al Seat León híbrido con Seat Flex es tan fácil como posponer la alarma. Puedes adaptar la cuota según tus necesidades y al final decides si lo cambias, lo devuelves o sigue siendo tuyo. También en versión híbrido enchufable, con todas las ventajas de la etiqueta cero. Infórmate en seat.es.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Tiene mucho trabajo esta madrugada, se ve mucho lío.
¿Qué tenemos?
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
El ángel del Señor anunció a María.